Bienvenidos al primer programa de la segunda temporada de Encaminados. Y no podemos estar más orgullosos de contar con una madrina excepcional que ha aceptado pasar un buen rato con nosotros. Ella no solo es actriz, cómica y presentadora, sino que además es escritora y ha dirigido varios cortos. Como diría Paquita Salas, es una actriz 360, ella es una chica 360. Demos la bienvenida a Sara Escudero.
Hola pareja, bueno, hola tres, que ahí estamos en, ahora mismo somos tres adultos y medio, hay un...
Ahí,
exacto. Oye, mil gracias, me ha encantado, ¿sabes que te he visualizado Jesús haciendo el gesto de José Luis Moreno? Así el de del puño ese cerrado que hacía así como un círculo, que parecía que batía, así
sí, en su buena época. Como por encima de su cabeza.
Y empezaba a decir todo tipo de adjetivos, adverbios, piropos, todo junto ahí así, pues eso apareció. Y por un momento cuando te escuchaba digo, joder, ¿todo eso hago? Digo, a lo mejor por eso pago yo tanto de al mes en autónomos. Lo tengo que mirar. ¿Cómo sí, estáis, chicos?
Muy bien. Queríamos, Sara, empezar un poco contando a los oyentes de nuestro podcast cómo nos conocimos, ¿vale?
Venga.
Porque creo que un poco de salseo pues siempre viene bien.
Sí.
Si en este podcast hablamos de salseo, nos referimos a Julia. Hola, Julia.
Hola, Jesús.
Julia, cuéntanos cómo nos conocimos. Bueno, cómo nos conocimos nosotros no, sino cómo conocimos a...
Sara.
Pero primero la intro.
Dentro intro.
Hola, somos...
Julia.
Y Jesús.
Y esto no es un contestador.
Compartiendo el coche de rumbo al trabajo, se nos ocurrió hacer un podcast, ya que nos apasiona.
Quédate con nosotros que empezamos.
Encamínate con nosotros.
Bueno, pues resulta que en la empresa que trabajamos, Jesús y yo hicieron un evento de verano. Al ver salir de escena a la maestra de ceremonias, nos llevamos un sorpresón. ¿Por qué eras tú, Sara? O sea, nosotros esperábamos ver a nuestro director. Y de repente bajamos un poquito los ojos porque el hombre es muy enorme y ahí que te teníamos con el sentido del humor que te caracteriza y confirmabas que sí, que al final uno de tus trabajos por el que más se te conoce que era la de zapeando, vamos.
Sí.
A lo mejor la historia no tenía tanto salseo, Jesús,
bueno.
Pero bueno, es un clip bite de los tuyos que nos sirve de introducción.
Es verdad, Jesús, que te has marcado un momento moderno de estos de wow, va a haber algo turbio, algo así, y luego no es para tanto, porque lo más gordo de aquí es estábamos mirando a una altura de humano y tuvimos que bajar hasta ras del escenario para encontrar a la maestra de ceremonia del día. Es lo más gordo ahí, pero bueno, no, fue un día muy guay, la verdad, muy guay.
Y es que fue un impacto verte presentar el evento. De hecho, he de decir que te lo curraste bastante, porque se notaba que hablabas con mucha cercanía y que te habías preparado muy bien el guión, conectando desde el principio con todos los que estábamos allí. ¿Cómo ha surgido esa faceta tuya?
No, mira, yo llevo haciendo eventos de empresa pues ya como 8 o 9 años largos. Y para mí un evento de empresa, o sea, yo lo disfruto muchísimo porque al final... o sea, te tiene que gustar mucho tu trabajo para disfrutar este tipo de ratos donde tú eres el agente externo. O sea, no es lo mismo que tú actúes en un sitio y la gente vaya a verte, claro, que va a ver tu humor, tu show, lo que sea, ¿no? A que tú entres de repente en la vida, el día, la jornada de un grupo de gente con un oficio X, con una manera de ser y de vivir su empresa X, y tú eres el agente de fuera. Entonces, o le pones mucho lo que yo decía con vosotros, que es mi lema en la vida, amor y humor. O le pones amor y humor, o como te quedes solo con el humor, no entras, no arrancas, y si le pones solo amor, pues tampoco sacas carcajadas y al final pues no es lo mismo. Entonces, la combinación de las dos cosas es lo que nace. Y en este caso, teníamos el inconveniente de que el espacio... Sí, bueno, que está muy reciente, pero que el espacio, te voy a decir si os acordáis, era súper alto, súper abierto, sí, y el eco, el sonido es un poco complicado cuando tú haces estos eventos, porque el rebote de la acústica parece la bala que mató a Kennedy. Yo digo, hola, y el sonido hace, ¿qué tal? Yo bien, ¿y tú? Pues aquí en... ¿Sabes? Eso es lo que yo recibo. La bala va rebotando y es un poco complicado porque tardas en encontrar ese tempo, pues como ahora, ¿no? Cuando grabas un podcast a distancia o algo así, que sabes que hay un retardo y tienes que jugar con eso. Pero en el caso de la empresa vuestra, joder, es que no pueden ser más bonicos. O sea, qué gente tan bonita, por favor. Fue la pena, es que fue muy corto. Yo no pude hacer prácticamente nada, porque al final era, había una hora y poco para hacer mucha cosa, y yo solamente pude estar cinco minutos, aquí cinco, aquí cuatro, quita, y al final dices, no he podido hacer nada, pero bueno, lo intenté, y de esto mira lo que salió.
Bueno, te dejaste notar.
Sí, se hizo bastante ameno, que al final pues son muchas partes, unas más técnicas, otras pues más amigables y tal, y lo supiste conducir de 10. Si viajamos en el tiempo unos años, abandonaste los estudios de medicina para cursar estudios de teatro en Madrid. Sí. Y dices, ostras, ¿qué pasó? ¿Ya tenías en mente la viscómica desde el principio o cómo fue eso?
Sí, desde niña. O sea, yo desde chiquitita decía que yo quería ser actriz y veterinaria. Siempre, desde niña. Y desde niña, además, aparte de ser actriz, es que siempre he sido la que ha hecho las tontunas, tanto en casa como fuera, como con los amigos. Pero lo típico de disfrazarte, aparecer de repente en medio del salón con alguna cosa y marcarte personajitos, o sea, auténticas impros de hacer el tonto. Pero eso, en casa, fuera, bueno, recuerdo situaciones que esto, madre mía, hacía mucho que yo no me acordaba de esto ahora. Visualizar, yo soy de un pueblo muy chiquitín de Ávila, ¿no? Bueno, pues lo típico de cuando tú vives en un pueblo, que te tocan tus celebraciones y las de tus primos. ¿Me explico? Hacía la comunión una prima de mi prima. Pero como salíamos todas juntas, pues te tocaba ir. Entonces, nos vemos en la mesa de la comunión, el típico sitio así, pues de campo, chuli, así para donde íbamos las familias a comer el domingo, esas cosas, y era la comunión. Y estaban tardando, habían tenido un problema con no sé qué, tardaba en venir la comida. Total, que estábamos en una mesa, ojito la mezcla que preparó el wedding planner de la comunión, que nos puso a los niños con los adolescentes y los veinteañeros, que no están para aguantar a un niño de 8, ¿sabes? Que ya dice, déjame en paz, que yo aquí tengo otro tema de conversación. Bueno, pues aquí la de 8 se levantó de la mesa, os lo prometo, a los 3, me levanté de la mesa y empecé a hacer una especie de monólogo improvisado, performance, como si yo fuera un amigo de Jesús. De Jesús, no tú, Rocamora, de Jesús, el de la última cena, o sea, del momento de religión. Mira, de repente ves a todos los mayores descojonados, a todo el mundo muerto de la risa. Yo te os doy mi palabra, que ahora mismo no me acuerdo lo que dije, me acuerdo perfectamente del momento, pero no me acuerdo de qué tontunas dije. Sé que levantaba la copa, pedí brindis, pedí tal, y en esa mesa estaba Picuco, el chavalín, bueno, que ahí tenía 20 y algo, que nos gustaba a todas las niñas pequeñas, porque era guapo el pueblo. Y luego lo pensé y dije, ¡ay, si estaba José! ¡Ay, que estaba José! Como si José, ¡oh, fíjate! Entonces, es verdad que es algo que siempre ha venido conmigo, y desde muy chiquitina escribía cositas de teatro y hacía piececitas así chiquitinas, como de mini obras, ¿no? Mini cositas. Y pues interpretaba romances de ciego en el instituto, que también eso hay que tener los cuadrados. En el instituto con todos los malotes y yo saliendo con 13 años, la mandíbula para afuera, un rabel, un traje de tela de saco diciendo, esto, imagínate. O sea, yo me jugué las cachetadas y no me dieron. Pero es verdad que empecé medicina por miedo, porque en mi época, yo voy a hacer el día 18, me caen 41 palos, y en mi época, en el pueblo, pues internet acababa, o sea, cuando yo tenía que decidir qué estudiaba con 18, acababa de llegar internet, como quien dice, y no había ni la décima parte de información de cualquier cosa que hay ahora. Entonces, es verdad que mi sensación era, pues, que de la interpretación y del cine y del teatro vivían las tres caras que tú veías en la 1 y en la 2. Porque Telecinco se empezaba a ver y Antena 3 se veía a ratos. Entonces era mucho miedo, ¿no? Y coño, pues yo soy hija de dos médicos, mamé de la medicina, es una carrera preciosa, y empecé por miedo a venirme a Madrid. Y a todo esto diréis, pero tú has dicho actriz y veterinaria. Sí, porque para mí, yo no sé vivir sin animales, son mi auténtica pasión, o sea, en concreto además los perros, pero es que son mi pasión los animales. Recuerdo que un día mi abuelo paterno era de un pueblecito muy chiquitín, una aldeita de Extremadura, y tenía siempre sus dos o tres vaquitas, que vivían un montón de años, su leche y tal, y una de estas, una se quedó preñada, tenía ternero, y casi se muere el ternerito porque no llegó a tiempo el veterinario. Y en ese momento yo dije, coñé, si yo llego a ser este veterinario y no llego a tiempo, porque por el tráfico, por lo que sea, y se muere el ternero, bueno, me da un patatús.
Claro.
Entonces, en ese momento, sin darme cuenta, decidí que veterinaria, para estudiarlo como tal y ser la responsable, no, que los amaría toda mi vida, pero ahí lo aparté. Entonces, a la hora de decidir, pues, qué hacía, lo típico también, es verdad que mis padres lo sabían de siempre, pero bueno, es otra generación de humanos que necesitaban un poco esa seguridad de hija, haz algo seguro, con medicina tienes algo seguro, no estas cosas de padre.
Claro.
Y empecé medicina en Salamanca por eso. Lo que pasa es que, bueno, pues igual que con el teatro, la medicina es una profesión muy de vocación, te tiene que gustar mucho, es muy sacrificada, pero a todos los niveles, no solamente porque apruebes con un 7,5 cada examen o con un 8,2 había algunos, no es por eso, que eso me parece bien, son médicos y tu vida va a estar en sus manos, ¿no? Claro. Pero es que tu cabeza tiene que estar todo el día en eso, y la mía estaba todo el día en el teatro, en pimpín, en otra
en
cosa.
Humor, entonces, en otra cosa.
Totalmente, pues pasé primero, pasé segundo, y en tercero, el día 28 de enero, o sea, yo no acabé tercero, lo dejé en el primer cuatrimestre, acabé el último examen de ese cuatrimestre y lo dejé. Lo que pasa es que lo dejé por una cosa que me gusta contarlo pues para ver si aprendemos, aunque los seres humanos no aprendemos de los errores de otros, pero bueno, a veces sí, a veces cala. Mira, el día 28 yo hice el último examen y lo que ahora mismo no recuerdo es si fue al día siguiente o dos días después, pero esa semana, a los dos días, a los tres, como se llama, a los cuatro, falleció el entrenador de fútbol de mi hermano del pueblo, que era un aparejador del pueblo, que en sus ratos libres era un hombre muy deportista y entrenaba a los chavalines, a los pequeños, a alevines y tal. Y sí, a mi hermano le había entrenado desde niño. Y este chico, porque era un chico, 38 años, pareja, 38 años, no fumaba, no bebía, súper deportista, y apareció muerto en la cama. Que fue una muerte dulce, fue un fallo cardíaco durmiendo, pero yo de repente dije, joder, no fumo, no bebo, no me drogo, hago deporte, o cualquier día me puede pasar a mí, y no he intentado hacer lo que yo quiero hacer. Entonces esa noche, el día que pasó lo de Pechu, yo no podía dormir, ya vivía con mi hermano que le sacó un año y él se fue a estudiar ingeniería química y a Salamanca y él tan feliz, es lo que él quería, pero el shock me tuvo despierta, me leí El Club de los Poetas Muertos, me lo acabé de leer a las 7 de la mañana que me tenía que estar viendo ya para clase y bueno, pues me eché a dormir un ratito y llamé a mi madre el día siguiente, bueno, unas horas después, y le dije, oye mamá, ya vaya a la consulta, digo, que escúchame, que voy a colgar la bata, y me dijo, palabra, no lo hagas con pinzas que luego te quedan las hombreras con pico. Y yo le dije, vale, mamá, creo que no te estás enterando, ¿sabes? No es colgarla de lavar. Y ahí ya fue, bueno, pues un poquito de cisma, un poquito de jaleo de, pero ¿cómo lo dejas ahora, mujer, que estás en tercero? Aguanta, convalídalo con algo. Pero al final el corazón tira y hay que intentarlo, hay que intentarlo. Por eso pasé por medicina y os digo, acierto muchas preguntas verdes en el trivial, así que está muy bien.
Ah, oye, mira, es buena tenerte de compañera.
Sí, sí.
Hablabas tu pasión por los animales. Has escrito 4 libros hasta la fecha y según hemos leído, el libro titulado El Canino de Santiago es el más especial para ti. He visto que va por la segunda edición. Cuéntanos por qué es tan especial para ti ese libro, aprovechando ese amor por los animales que comentabas.
Mira, porque ese libro es una historia que va a corazón abierto y es una doble historia de vida. O sea, es ese primer camino que nos hicimos, Nala y yo, cuando por fin pudimos hacerlo, y va en paralelo contado a tu vida con tu perro. No sé si habéis hecho el Camino de Santiago o no, la gente que nos escuche. Pues yo os lo recomiendo encarecidamente, porque el Camino de Santiago siempre se ha dicho, y lo experimentas cuando lo haces además, pero siempre se ha dicho que es una metáfora de la vida, porque refleja lo que tú eres en la vida, lo refleja ese camino. La gente que es ansiosa se ve, la gente que se pica con otros se ve, hasta en el caminar, que me adelanta un abuelo, me cago en ti, tengo que correr. O sea, todas esas cosas, todo ese carácter se ve. Y al final es verdad que lo que es el concepto del camino sí que es la vida, porque en el camino tú arrancas de un punto y en la meta es Santiago, ¿no? Llegar a Santiago. Y quieres llegar, estás deseando llegar, pero al tiempo no estás deseando llegar, porque cuando llegues se acaba y tienes que volver a tu trabajo, tu vida, tu historia, ¿no? Pero ese Kit Kat de paréntesis que has hecho para hacerte el camino se acaba. Pues la vida es lo mismo, tú naces y tú tienes que seguir viviendo hasta llegar a tu plaza del Obradoiro, hasta llegar a tu final, y quieres vivir, pero cuanto más vives, menos tiempo te queda. Claro. Entonces, es verdad que esa metáfora es, por mucho que la endulces, puede llegar incluso a agobiar, ¿no? Pero hacer el camino para mí supuso ser dueña de mi agenda durante 8 días, de mi tiempo, porque pasara lo que pasara, mi plan de vida era con Nala ir de una etapa a otra, de una etapa a otra, de una etapa a otra, durante las 8 que pudimos hacer juntas, ¿no? Y Nala porque yo sigo hablando en presente, será siempre mi alma gemela. Hay gente que no entiende que tu alma gemela puede ser un alma que no tenga 2 patas, sino que tenga 4. pues Nala era mi alter ego de cuatro patas. Yo tuve la suerte de que me encontrara, y ese camino para mí fue súper especial porque lo conseguí hacer cuando Nala ya tenía 9 años, porque cuando yo solamente, antes de que llegara a la tele, cuando solo trabajaba de actuaciones en bares, los primeros años solo eran bares, garitos inmundos, cosas terribles, bares, pero todo muy terrible. Y era no parar. Y Nala y yo todo el día viajando juntas como la bordeta por España, pim, pam, pueblecitos, chiquititos, tal, fenomenal. Pero claro, de repente, os lo prometo, Murphy es un trabajador incansable. O sea, yo decía, venga, como los Golden tienen mucho pelo, pues lo quería haber hecho en primavera o en otoño, que por Galicia pues siempre el clima es mejor para tanto pelo. Y para que no pasara calor, pues siempre que decía, venga, estas dos semanas, alguien te llamaba y te decía, oye, mira, que es que estoy programando un garito, ¿te vienes? Y claro, yo solo vivía de los bolos de bar, tenía que hacerlo. Claro. Y por H y por B fueron pasando los años, chicos, y no lo hice. Entonces, de repente, en 2014 entró en Zapeando, y yo entro el 24 de enero de 2014, y hasta julio de 2016 no tuve un solo día libre para hacerlo. O sea, no podía. Todas las semanas tenía programas, luego eventos de empresa como el vuestro, monólogos, grabaciones, publis, y no podía. Y ya de repente conseguí hacerlo porque dije, mira, los perros, sobre todo los medianos y grandes, a partir de los 10 años, es como un humano de 80.
Claro.
Que a partir de, aunque lleves muy buena vida, con 80 años, tu cuerpo ya empieza a decir, estoy mayor, y pueden empezar a salir cosas, ¿no? Entonces, hubo un día que dije, no puede pasar de este año. Y Saúl podía quedarse con Zuri, que estaba recién llegada a la familia, tenía 5 o 6 meses, y nos fuimos las chicas. Entonces fue ese primer viaje de chicas que por fin conseguimos hacer. Y bueno, pues yo quería haber escrito el libro desde ese mismo año, porque el título salió de la primera etapa. Yo estaba hablando con Saúl, yo hacía las etapas con el móvil en silencio, ¿vale? Pero cuando paraba a tomar un café con Nala y a picar algo y a sellar la compostelana, le llamaba o le escribía. Y en una de estas le llamo y le digo, mira, tengo que colgar porque Nala me está mirando como diciendo, ¿qué callar de hablar? Vamos, te juro, una cara de, venga, coño, luego habláis, que esto está muy guay, que yo quiero seguir. Una cara, hablaba. Y me empecé a reír y le dije, joder, digo, si yo lo estoy disfrutando, digo, no te imaginas Nala. Y le digo, esto hay que contarlo desde su punto de vista. Y ahí le dije, ¡ay, el canino de Santiago! Y lo dejamos como en plan, apúntalo, ¿no? Pero fue pasando el tiempo, el trabajo seguía y no podía hacerlo. Y estaba ahí como guardada la idea. Entonces, en 2020, pues el 13 de agosto, Nalita me cambia de dimensión. Y, perdón, voy a respirar. Y en ese momento hicimos ese año un camino que los tres, Saúl, Zuri y yo, que luego, bueno, lo llamamos el camino, el cuarto que hacíamos por cuatro. Y fue, pues eso, un homenaje a Nala en ciertos árboles donde nos habíamos echado mini siestas ella y yo en todas las etapas, pues fuimos guardando unas cajitas con unas poquitas cenizas de Nala. Y yo compartí en redes en ese momento, si bicheáis Instagram os lo encontraréis, compartía en cada etapa. Además pasaron cosas muy, muy mágicas, muy particulares, porque el primer día de ese cuarto por cuatro nos encontramos con una familia, tres, creo que eran de Dinamarca, papá, mamá y la nena. Y al vernos, veo que nos ven sonríen a la perra, pero la niña se esconde detrás de la madre. Y ya ves tú, o sea, el Golden es un perro que no da miedo, ¿no? En general, además, salvo que tengas pánico a los perros, pero el Golden
es bueno.
Y claro, yo la veo y digo, tranquila, no hace nada. Y ya la madre nos mira y nos dice, no, es que nosotros venimos desde, la madre chapurreaba un poquito inglés y un poquito también castellano, y nos entendimos. Y la mamá nos contó que ellos habían salido desde Francia haciendo el camino, y esto era Sarria, o sea, estaban ya en la última semana, y hacía 4 o 5 días que a su perra, que con la que habían hecho el camino, le había atropellado un coche, llegando a Sarria. Entonces la niña estaba, no sabía qué hacer, la niña estaba totalmente en shock, y Nala, se llamaba Nala, y la suya era Nela. Entonces hubo un momento, y todo esto en pandemia, y claro, y fuimos avanzando, la niña al final consiguió tocarla, se abrazó a Zuri. Los perros, como son así, se paró, se quedó quieta como diciendo, estrújame y abrázame lo que necesites. Fue maravillosamente duro ese rato de camino que compartimos con la familia. Y al acabar, que ya te digo que era pandemia todavía, era agosto de 2020, y tenías ahí la mascarilla prevenida, ¿no?, para cuando entrabas a cualquier sitio, y supuestamente no te podías abrazar, pero nos miramos y dijimos, mira, yo no me puedo separar ahora mismo de aquí sin darnos un abrazo. Y lo empecé a compartir en redes, entonces lo que yo recibí fue una avalancha de comentarios con dos puntos en común. Gracias por no tener vergüenza de decir lo que amas a tus animales, y gracias por poner en palabras lo que yo no sé o yo no soy capaz. Y la gente me preguntaba, ¿puedo coger esta frase? Porque es lo que yo siento. Sara, por favor, ¿podría compartir? Y yo decía, pero por favor, claro. O sea, por favor, hacedlo. Entonces, de repente dije, pues quizá es el momento de ayudar a mucha gente que a día de hoy, fíjate que parece una tontería, pero a día de hoy todavía hay mucha gente que siente pudor o que le da vergüenza decir que ama a sus animales. Y es que a un animal no se le tiene cariño. Cariño le tienes a una estatua que te regalaron una artesana que te acompaña en tus años de estudio y un día una mudanza se te rompe. Dices, joder, con el cariño que la tenía, o era mi talismán, ¿no? Esas cositas. Pero a un animal se le ama desde el primer momento.
Claro.
Sí. Entonces, me decidí hacer el libro de esta manera, contando esas etapas del camino, esas siete etapas las cuenta Nala, las cuenta la perra, y yo cuento la cara B de cada una de esas etapas. O sea, la etapa número uno es el arranque de ese camino, la preparación en concreto, y la etapa número uno es de la vida, la que yo cuento es cuando la primera vez que ves los ojos de tu cachorra o tu cachorro, ¿no? Y pues eso, el paralelo es el avanzar hasta que llegas a tu destino. Su parte va con ilustraciones de mi amigo Pedro Fernández, que además la conocía y las ilustraciones están calcadas, están preciosas. Y mi parte va con fotos. O sea, por eso va a corazón abierto este libro. Y no es ni una guía del Camino de Santiago, ni una novela. Es un libro de emociones, de compartir, de reír y llorar. La gente, por unanimidad, me lo dice, estoy riendo y llorando con el libro, que quiero seguir, pero no quiero que se acabe, porque se lee rapidito, en el sentido de que es, pues eso, es una historia, la parte de Lala parece más un cuento, porque bueno, un perro habla con otro idioma, ¿no? Lo cuenta de otra manera, y todo lo que sucede en las etapas son cosas que vivimos ella y yo, con un poquito de ficción, evidentemente, porque es la parte más lúdica de la historia, ¿no? Por ejemplo, que nos cruzamos con un señor que tenía una burra, y esto es rigurosamente cierto, este señor, nosotras íbamos hacia Santiago, y él y su burra volvían, porque él vivía en el camino. Este hombre, ya mayor, vivía de subir desde Sevilla, por la Rúa de la Plata, pimpí, luego enlazar el camino primitivo hasta arriba, y bajaba.
¿Desde Sevilla?
Y bajaba. Sí, sí, en la Rúa, la Vía de la Plata. O sea, este hombre llevaba 30 años haciendo este recorrido, pim, pam, pim, pam. Y yo me paré a hablar un momentito así con él, porque claro, baja y nos cruzamos, nosotras dos subiendo y ellos dos bajando. Y me dice, vaya compañía bonita que llevas. Y digo, pues tú también, pues la burra era una monería. Entonces, es verdad que yo tuve la conversación con este hombre y eso se refleja en el libro. Lo que no se refleja en el libro, porque, o sea, se refleja en el libro, pero no pasó, fue que Nala y la burra también hablaron. Bueno, pues eso, una licencia de ficción, y que yo la bauticé como Lady Di, porque estoy harta de que a los burros se los trate mal. En mi libro se llama Lady Di, porque esa burra era una lady. Entonces, es mi proyecto absolutamente más personal, porque va con, pues eso, con el corazón rasgado y abierto totalmente. Esa es la historia del canino.
Bueno, qué bonito.
Yo que en unos meses ahora estoy leyendo una temática muy definida, pero me abriré.
Ahora estás muy concentrada.
Sí, me volveré a la temática un poco más normal y oye, me lo tengo más que apuntado y más con lo que nos has contado.
Pues, sí, nos lo apuntaremos para leerlo.
Te va a encantar. Y cuando tú... ¿Qué es lo que viene? ¿Criaturi?
Una niña.
Pues cuando la nena sea un poquito mayor, claro, bueno, de chiquitina les encanta escuchar cuentos, pero en cuanto que veas tú como...
Sí.
Que ya se relacione con los animales, con la vida, ¿no? Que ya lo verde le guste, o sea, que le acerques a ese universo, lo vais a disfrutar las dos. O sea, te lo digo porque a mí me está llegando gente que tiene, pues, por ejemplo, una amiga mía que ahora tuvo un nene y que ella nunca le han gustado los perros, pero con Nala era una relación especial la que tenía. O sea, Nala la quiso con locura. Y dice, hija, es que Mario, me ha salido su hijo. Dice, Mario, es como tú, dice, es que... Desde bebé, y nosotros no tenemos perro, pero desde bebé le encantan. Y digo, bueno, pues ya sabes cómo va a acabar. Ya me tiene a mí para saber cómo va a acabar tu hijo con los perros. Y le está leyendo el cuento, dice, se queda tonto escuchando. Evidentemente, el adulto saca unos mensajes y el pequeño saca otros. Pero eso es lo guay, es un poco como los dibujos animados, ¿no? Tú ves los Simpsons y no es igual que los veas con tu sobrino a que los veas con Jesús. Cada uno saca otra cosa.
Claro.
Ya ves. Madre mía, bueno, pues después de este... Es que no hemos puesto aquí, Jesús y yo nos estamos mirando así con cara de perrito emotivo. Sí. Porque desde luego que qué bonito lo que has contado. Y vamos a darle un poco otra
una
perspectiva.
Vuelta.
Sí. Porque si hacemos Dale. Un poco de memoria en lo que tú decías, tú has vivido la época, uh-huh. igual que nosotros, de poco internet, de los monólogos, de hecho yo me acuerdo uh-huh. en los 2000 que implosionaron totalmente, el Club de la Comedia sí. era la versión televisada, pero sí. era la programación de bares, vamos, yo iba vamos, sí, luego sí, a sí. la semana, o sea, en todos los bares, entre semanas sobre todo, había muchísima programación.
Y perdóname que te corte, Julia, sí. en vuestra zona, o sea, Murcia ha sido siempre una región, Murcia y la Comunidad Valenciana, una región que ha apostado por el estándar cuando lo hacía muy poca gente. O sea, yo bajaba todas las semanas a Murcia a actuar a pueblos, sitios, o sea, todas. Eso ha sido algo, vamos, se lo agradeceremos siempre a Arriba la Huerta.
De hecho, yo estudié en Cartagena se hacía también un concurso sí, sí. de monólogos, que de hecho un año lo presentó Ignatius también, bueno, aquello fue cuando wow, Ignatius no lo wow. conocía nadie, y eso fue...
¡Qué locura!
Sí, nos acordamos todos de aquella vez que se vinieron un poco más arriba, en vez de presentarlo a alguien de la asociación de alumnos, lo presentó sí. Ignacio, y claro, era la primera vez nadie, pues eso sí, apenas empezaba
te descoloca.
A despertarse, y aquello fue un show que salimos todos ahí.
Coño, es que es lo que tú dices, acababan de nacer y de repente que te venga un señor diciendo un grito sordo, y tú haces, ¿pero esto qué es?
Sí, 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 además nosotras tuvimos la gracia de sentarnos en primera fila porque no sabíamos aquello.
Y ¡pobre!
Sí, 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 a una amiga de una amiga mía, de hecho yo creo que la que vio más fija del lugar, se le sentó encima a la otra, bueno.
Es que me lo estoy imaginando, sí, Julia, porque yo con Ignatius he actuado mucho en nuestra época de bares, muchísimo, y es una bellísima persona, o sea, toda la locura que suelta en el escenario es esa parte loca que él tiene en su cabeza y es ese personaje, pero es maravilloso, y siempre me decía al acabar, dice, me he pasado no mucho, Sara, le digo, mira, quien venga a verte tiene que saber que estás mal. Entonces tú no te preocupes por eso, pero es maravilloso, Ignatius. O sea,
sí,
pero
sí, ya.
Esto que tú dices, es que es vuestra zona, apostaba siempre.
Pero ya, no, sí, a nosotros nos dejó en shock, no se nos olvidó ya su nombre. Cuando luego empezamos a verlo con Muchacha Nui o con los programas de ahora, yo cuando lo veo ahora con bronca, no digo, madre del señor, ¿que dónde ha llegado este hombre?
¡Mírale!
es que una vez que lo ves no se te olvida. Y es que
no.
Sí que es cierto que, como decía, pues en todos los bares la programación estaba a tope de monólogos, sí. pero sobre todo eran los cómicos los que plagaban sí. los carteles. De sí, hecho, sí. pues las primeras certámenes del Club de la Comedia lo ganaron Luis Pedrahíta, Keke, vamos, consagrados motivos, sí, porque sí. a mí me encantan. De hecho, a Luis Pedrahíta también lo vi en uno de esos monólogos en Cartagena. Pero al final no deja de ser como un poco humor masculino, ¿no? Parecía como la temática así más de hacer la gracieta. Y luego sí. llegó Eva H., que no solo ganó el certamen, sino que se quedó de presentadora una década después de aquel comienzo del
sí,
certamen.
Más bonito.
Claro, en el que ganaste tú.
Sí, de hecho yo gané el último que se convocó, pero habían pasado, madre mía, desde el que ganó Eva, que fue el último, hasta el mío, o sea que en su día ya fue el penúltimo, habían pasado 8 o 10 años, o sea, una barbaridad.
Sí, 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 el tuyo me puse a buscar fecha y creo que era 2011.
Se grabó en 2012, en noviembre, y se emitió en 2013.
Fue el
club. Sí,
exacto,
sí.
Veía que había pasado como 10 años desde, pues eso, los primeros eran por los 2000 y ya habían sí. pasado unos 10, pues eso, no llegaban sí, 10 años, pero...
Pero casi, y además en aquella época eran todos los años, o sea, era como el certamen en septiembre,
sí.
En julio, cuando fuera, ¿no? Pero era periódico, un año, otro año, y ¿te acuerdas que sacaron lo de 5hombres.com y 5mujeres.com? Que eso lo que hizo, o sea, realmente eso era ir de gira por teatros de España, y luego se quedaron en Madrid, donde se grababa el club, además, en el Teatro Alcázar, y juntaban a pues cinco chicos y luego ya 5 chicas. Lo que pasa es que de las 5 chicas, solo Eva era cómica. El resto son actrices con vis cómica a las que les escriben los guiones, que por eso yo siempre lo digo, o sea, al Club de la Comedia en este país hay que darle las gracias, hay que agradecer que que abriese al gran público, les presentase lo que es el stand-up comedy y que la gente descubriera, coño, esto es un monólogo, porque claro, en Estados Unidos está a la orden del día, en Francia igual, en Londres igual, no hay un sitio donde no haya una opción de subirte a la banqueta y hablar y probar, oye, que he escrito 5 minutos, pues 5 minutos, pero aquí en España, que se arrancó, los que empezamos, yo arranqué en 2000, a finales de 2006, y en noviembre, y llevaba Paramount Comedy como 5 años más o menos, 4 y pico, con lo de nuevos cómicos.
Sí.
Donde estaba Ángel Martín, los Chanantes de al principio, y las piezas que se grababan eran de, las más largas eran de 11 minutos. O sea, eran grabaciones muy cortitas que se hacían en un plató y tal, pero ahí empezó el Nuevos Cómicos, ahí empezó en la apuesta. Lo que pasa es que, claro, era Paramount Comedy, que en su día no estaban las plataformas como ahora, y lo tenían pues 4 gatos que tenían la privada, el Plus, donde se vendía el canal de Paramount y tal. Entonces te conocían, cuando tú salías ahí, te conocían 2 gatos, menos, un ratón y un trozo de gato, o sea, nada. Y de repente llega el Club de la Comedia y lo que hacen es, pues con buen criterio, utilizar caras conocidas para hacer que representen un monólogo. Entonces, la inmensa minoría del Club de la Comedia hemos sido humoristas que cómicos que nos escribimos nuestro texto, ¿no? Pues Luis Pi, Goyo, Agustín, Bermúdez en su día, que todos son Eva. Bueno, Eva lo escribió con su marido y luego ya se dedicó a otra cosa, pero ese primer monólogo era suyo, totalmente. Pero el resto, pues una Carmen Machi, que es gloriosa, pero Carmen es actriz a la que le das el monólogo. Exacto. Y se lo aborda. Amparo Baró, Miren, por ejemplo, Ibarguren, que es genia, una genia. Entonces, es muy guay porque de repente la gente dice, coño, esto mola, esto me gusta verlo, pues vienen al pueblo, pues ven a verlo, que como que entienden lo que es un monólogo, ¿no? No hace falta, es que esto parece una tontuna, pero chicos, es así, ¿no? Mucha gente esperaba que, como que para ir al teatro, os lo prometo que muchos programadores, yo he escuchado decir esto, de, pero ¿cómo va a pagar la gente por venir a escuchar a una persona si no hay ni muebles ni nada en el escenario? O sea, la gente en España todavía estaba esperando una comedia de salón, ¿sabes? Que eso es una obra de teatro, pero eso no es un stand-up comedy. Y, joder, Paramount ayudó mucho, pero sobre todo eso, la exposición, aunque luego ha tenido que pasar también otra década para que la gente entienda que no es lo mismo hacer un monólogo en el club que ser humorista. Porque no es lo mismo un Chicote que tiene un desparpajo maravilloso y que le dicen, Chicote, haznos uno para esta temporada. Pues sí, maravilloso. Le escriben Los Espejos. Pues Los Espejos. Pero es un equipo de guión que hace las piezas, ¿no? Claro. Pero en cualquier caso, la parte buena es esa, que es que de repente llegan a rincones donde de la otra manera no, pues la gente no lo hubiera visto.
Claro, es que hubo hasta programas, creo que era La Hora de Flo, no sé qué, que hasta Derek, el novio este de
polaco.
De,
ay, sí, polaco
de Ana Obregón. Yo me acuerdo de ver los monólogos que él se defendía como podía en castellano, pero claro, era, es tú, verdad, mujer, ¿cómo venir tarde en casa? ¿Pero qué está pasando ya? O sea, esto se nos ha ido ya. O sea, de ir a pasárselo bien entre semana, a ver monólogos que estaban ahí súper graciosos, sí, a ponerle a este hombre un guión que no hay por dónde sacar.
Claro, es que eso, tía, es que eso, claro, ese es el descaro ya de nuestras teles y lo que es el negocio. Porque Jesús, mejorando lo presente, pues el Derek este, pues de buen ver estaba. Entonces, claro, decía, mira, metemos a Flo y a Derek y compensamos. Entonces, sí, unos vienen para ver a Flo y escucharle la tontuna y otras señoras se me van a quedar y me van a dar audiencia pues por ver al maromo, ¿no? Entonces, es verdad que eso era el show de Flo, ¿puede
ser? Sí, sí.
Fue el show de Flo, ¿no?
Creo
y luego, y también hubo, no era lo mismo, pero sí que empezó a poner también en valor la figura del humorista, que esto fue cuando nació La Sexta. No sé si lo llegasteis a ver. Espera, que se me ha ido el nombre. Los Irrepetibles. Los Irrepetibles de Amstel.
Sí, o sea, me suena.
Que lo que no me acuerdo es si era, juraría que era una vez a la semana o algo así, y eran como 2 equipos que tenían que prepararse pruebas de impro y luego mini monólogos también, asesorados por, pues por cómicos, porque me acuerdo que Goyo, Jiménez, que Goyo es amigo personal, pero dicho, me casó. O sea, ese Goyo. Goyo ayudaba, por ejemplo, a Eva González,
sí,
a prepararse monólogos, pero luego hacían pruebas de impro. Me quiere sonar que el programa era una mezcla de las 2 cosas. A lo mejor estoy metiendo la pata y confundo 2.
Sí, es que había también uno en el que estaba Martina Klein y luego otro cómico así como gallego. O sea, hubo... Sí,
no,
hubo...
pero ese es el Cruz del Chiste.
Ah, ese es
de Antena 3. Ay, amiga, entre tú y yo sacamos una guía de sacamos una revista, ¿eh?
Mira, ya pasamos hasta por Chiquito de la Calzada.
Ay, qué genio. Fíjate cuando Paz Padilla estaba ahí en el arranque, que era una jovenzuela. ¡Ojo!
Claro, es eso verdad, era un chiste. Luego llegó el sumum de los monólogos. Ahí se habían quedado en chiste. Pero entonces...
Hemos parecido dos abuelas cebolletas en este momento. Mira, Jesús, qué callado está, como diciendo, vaya dos gallinas que tengo.
Pero sí que nos sirve para ver un poco el proceso de escritura, que a mí me interesa bastante, porque es eso. Sí. O sea, yo te iba a preguntar si normalmente tu monólogo, incluso en esa etapa, o si has pasado por diferentes etapas...
No, yo siempre es mío.
No, si no ya solo los tuyos, sino como las canciones, ¿no? Que a veces son en grupo, o si le habías escrito a otras personas también.
Sí, eso, mira, los que... O sea, un humorista, porque coincide, en mi caso yo soy actriz, me formé para ser actriz, y de intentar sacar adelante obras de teatro con compañeros y verme sola, dije, joder, es que tengo que hacer algo que solo dependa de mí, porque al final mi amigo Edu, que a día de hoy seguimos siendo como familia... Pero no dejaba el trabajo, no hacía tal, y al final pues no arrancabas a hacer cosas. Claro. Y de ahí empezó mi descubrir con los monólogos, porque como no bebo alcohol y trabajaba en una discoteca y ponía la última copa a los compis en lo que recogía en la barra, en ese momento me marcaba auténticos monólogos de lo que había pasado por la noche. Y contaba chorradas y los subías y los bajabas, y fue mi jefe el que me dijo, ¿sabes que esto que haces se llama stand-up comedy en América? Y yo dije, anda coño. Y entonces, para que vean los años, me fui a un locutorio, a investigar, y digo, ¿será stand-up? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo es esto? Empecé a investigar y dije, coño, ¿qué esto es hacer stand-up comedy? Entonces empecé poco a poco a escribir, y un día me lancé a la aventura, busqué un anuncio, me ponía, se buscan monologuistas para zona norte de España, me dieron una actuación en un bar chiquitito para 14 personas, y me dijeron, si funcionas, te meto en mi circuito y doy tu teléfono. Bueno, pues hasta ahora. Eso fue octubre de 2006, ¿no? Pero a lo que iba, que yo coincide que soy actriz y luego soy humorista, soy monologuista, pero la inmensa mayoría de mis compis no vienen de la interpretación. Por ejemplo, Robbie, Dani también viene de la escuela de interpretación o Doherty, pero por ejemplo, Ángel Martín es, creo que es aeronáutico, ingeniero aeronáutico. Luis Pi es informático, o sea, de cualquier otra profesión y sí. Descubren el estándar. Entonces, es verdad que cuando tú te escribes tus textos, date cuenta que tú, el stand-up no es un monólogo teatral de humor, que tú haces un personaje, lo haces desde ti. Entonces, a mí no me escribe nadie para prescribirme desde mí. No sé si me explico, o sea, que tú me des unos chistes y digo, vale, es que estos chistes son tuyos para ti, Sara Escudero no piensa así o no lo dice así, es de otra manera. Pero sí que sirve, en mi caso yo sí que he hecho, escribir para compañeros que han necesitado en un momento dado, compañeros actores, que han dicho, oye tía, que me sale un trabajo para una empresa en la que me piden un monólogo personalizado de su marca tal para hacer X bolos. Joder, pues claro que les he ayudado y les he escrito esa pieza y la han movido por ahí y eso a día de hoy también lo ves por ahí, ves actores que llevan ya unos años que decidieron virar su manera de trabajar o por lo que sea, pues a lo mejor porque tenían más tiempo o menos grabaciones o les salían menos series y dijeron, voy a probar en el monólogo. Y ellos no se lo escriben, se los han escrito, pero los han rodado, y al final, pues poquito a poco también las tablas los han ido haciendo suyos. Entonces yo en mi caso, para mí me escribo yo siempre, pero sí que he escrito y he echado un cable a amigos y a compañeros. Lo que pasa es que, pues mira, ahora mismo además justo me lo preguntas un día en el que hace una semana un compañero actor me dijo, yo querría intentarlo por aquí, ahora tengo poco trabajo, creo que podría hacerlo bien. Y yo a este hombre le dije, mira, yo también creo que lo puedes hacer muy bien. Creo que por tu manera de ser y tu manera de comunicar, lo tuyo es más monólogo teatral, cómico, con una mezcla, vamos a hacer un híbrido entre el stand-up y el monólogo, porque tú necesitas romper esa cuarta pared, que es la clave. La clave para que la gente no se confunda es que el stand-up comedy no tiene cuarta pared. Y tú estás mirando a la gente a los ojos. Y esa retroalimentación es la que hace que suba o baje la energía, que suba o baje el humor, que surjan las improvisaciones. En un monólogo teatral, tú no miras al público. Te da igual que haya cuatro, que 4 millones. No es lo mismo, ¿no? Pues en este caso yo lo que le dije fue, te voy a poner en contacto con amigos que se dedican que pasaron de subirse al escenario a escribir para otros porque vieron que lo disfrutaban más, y es lo que necesitas porque se tarda mucho tiempo en escribir. Esto es un método científico, escribir, probar, esto funciona, esto no, quitar, poner, y es así. Solamente tienes, no hay otra. Tienes que subirte al escenario y probar, y de repente decir, coño, pues en mi cabeza esto sonaba bien y luego no entra, pues lo quito. Y al revés, cosas que dices, esto no va a funcionar, y es un triunfo. Entonces no te queda otra que hacerlo sin miedo, ir con honestidad y de repente ir probando y decir, vale, mierda chiste, no, lo quito. Pues en ese momento ya se ríen, pero el otro chiste quítalo porque no te ha entrado. Pues esas cosas.
Claro, al final es prueba.
Esa es la técnica.
Es prueba y error.
Claro.
Yo, bueno, Sara, estoy aquí, que antes decía que dónde
es que
estaba.
Jesús está aquí, pero deseando hacerte esta pregunta, porque hemos hablado un montón de programas cuando no había nacido, pero ahora viene el programa su programa fetiche.
Jesús Millennial. allá vamos. Yo soy muy fan de Tu cara me suena, ¿vale? Yo he visto que participaste como invitada en la octava temporada, imitando a María Isabel. Con la canción, si no recuerdo mal, pues va a ser que no. Yo quiero saber cómo fue esa experiencia y si te has planteado participar como concursante fija en una futura edición.
Claro, mira, me encanta que hagas esta pregunta, Jesús, porque está muy hilada con lo que veníamos hablando de lo que recibe la gente viendo la tele. La gente cuando ve el Club de la Comedia, la mitad no se paran a pensar que no se ha escrito Chicote su monólogo, sino que se lo ha escrito un equipo de guionistas. Una vez que se lo dices, hacen, coño, claro, eres cocinero, coño, claro, Fran es periodista, coño, tal, ¿no? Y de repente hacen, no me había dado cuenta. Pues eso que tú dices, con todo ese tono bonito que lo dices, claro, ¿cómo no me lo voy a haber planteado? ¿Tú sabes lo difícil que es entrar ahí? Es que no depende de que quieras ni de que puedas muchas veces. O sea, las decisiones para entrar en un programa tan sumamente querido por todo el mundo. O sea, es un caramelo. Entrar en Tu cara me suena, para mí sería un sueño. Pero me encanta que digas, con ese tono además que te ha salido tan cariñoso de ¿te has planteado alguna vez entrar? Pues claro que sí, Jesús, todas las ediciones, corazón. Me hubiera encantado, pero
es que yo creo
no
que
depende
sería,
de ti.
Sería maravillosa en ese programa.
Te lo agradezco infinito, pero te voy a ser absolutamente sincera. Entrar ahí es más difícil que yo ahora mismo creciese. O sea, es muy complicado. Porque hoy en día, además, mira, en el arranque es un poco diferente. Las tres primeras ediciones eran un poco como también ese gran hermano, que era más inocente, ¿no? Pero a partir de ahí se sabe el poder mediático que tiene, la barbaridad de gente que lo sigue, porque es un programa que está muy bien hecho, es una gloria, es maravilloso. Pero entrar ahí depende de tantos factores que el que menos importa es que te apetezca o que valgas para hacerlo, que se te dé bien imitar, que se te dé bien entretener. Yo entraría además desde el perfil cómico, aunque pueda defender canciones. De hecho, yo te tengo que decir, o sea, os cuento. Cuando a mí me llamaron para grabar Tu cara me suena, para ir a hacer lo de María Isabel, yo no elegí. A ti te dicen, ¿quieres venir este día a grabar esta canción de fulanito? Y tú solo puedes decir sí o no. O sea, no eliges. Para este tipo de cosas no eliges.
Que tenía esta pregunta, si el personaje lo elegías tú o te lo imponía el programa.
En este caso, te lo dan hecho. O sea, cuando son invitados necesitan, por ejemplo, mira, en mi caso, era una edición en la que se veía que María Isabel, los que seguimos el programa, que María Isabel estaba como bajita de ánimo. La venías viendo unos programas antes que estaba como, que parecía que estaba muy alicaída, que estaba así tristina en el ratito de estar en el cuando están sentados todos viendo las actuaciones de los demás compis y tal. Entonces fue la querían hacer un cariño, un homenaje, el equipo, porque es verdad que son una pequeña gran familia y la gente de Jazz Music es encantadora. Y me dijeron, mira, es que queremos que sea una canción de María Isabel, que no sea la que todo el mundo más conoce, pero sí de su época de chiquitita, porque la va a hacer mucha ilusión. A mí eso además, te digo, que me puso a María Isabel cerca, que es una bendita. Es una niña, yo no la conocía, y es otra amante de los animales, es una niña cariñosa, súper... Fíjate, que tú la ves con esa estética que parece como agresiva, sus tal.
Sí.
Es una nena, es una ternurita. Yo me quedé prendada, o sea, hubo un cariño enorme. Pero yo fui a cosa hecha. Y además... Bueno, pude grabar de milagro, o sea, de milagro. Mira, me llamaron con 9 días de antelación. Yo lo grabé el martes 3 de marzo de 2020.
¡Qué memoria tienes,
La verdad es que me acuerdo, o sea, pero esto es para que os situéis. A mí me llamaron la semana anterior. el lunes anterior. Me llaman, según iba a entrar yo además, a un ensayo de una historieta para grabar una cosa con un amigo. Y me dicen, ¿podrías venir a grabar la semana que viene? Esto se graba el lunes y el martes. El lunes grabas lo que es todo el... esta entrevista con Manel, ¿no? Antes de subirte al clonador. Sí. Y el martes es el programa. Le digo, de la semana que viene, digo, ¿puede ser la otra? Y te dicen, con todo el cariño, coge esta porque la otra no sabemos si podrá ser o no. Entonces tú dices, venga, vale. Bueno, pues yo el día 4, chicos, presentaba con Antonio Resines un evento privado, pero en lugar de ser de una horita como el nuestro, en este caso era toda la mañana un evento para una empresa de tecnología en Madrid. Claro, Barcelona-Madrid, acabando de grabar a las 12 de la noche y yo tenía que estar a las 8 de la mañana en el hotel donde se hacía, me tuve que coger un transfer de noche, un amigo de Monaguillo, que me dijo, tía, mi amigo te lleva, me bajó de noche, no pude dormir en toda la noche, en todo el camino, hice eso y me fui al intermedio a grabar, yo grababa unas piezas sociales en ese momento, y luego ya se acabaron ahí porque vino la pandemia, las elecciones, y se quitaron, ¿no? Porque lo mío no era político, eran cositas sociales, pero como en clave de humor. Bueno, pues esa fue mi locura para poder hacerlo de María Isabel, con bolos la semana anterior. Y lo bueno que tiene ese programa es que parece que está mucho más calmado de lo que en realidad es. Es un estrés importante porque tú llegas un lunes a Barcelona y grabas un martes. No tienes una semana de preparación, ¿no? Te preparas tú en tu casa, te coges tus profes o lo que tú consideres, ¿no? Pero la experiencia fue maravillosa. Además estaba Carlos Latre, que es amigo hace muchos años, Lolita, que la tengo un cariño enorme, a Chenoa, a Laura la conozco desde que yo estaba en Cadena Dial. Entonces, claro, estaba en el público Belinda, o sea, en el del concursante estaba Belinda, estaba Nerea, que son dos niñas, dos mujeres a las que yo quiero muchísimo. Y fue una sensación, joder, qué guay. ¿Cómo no voy a querer ir, Jesús? O sea, ¿a quién tengo que pagar? Pero pues, por desgracia, ojalá, pero ya te digo yo con toda mi sinceridad que ojalá me equivoque, pero en este país o tienes X número de seguidores o tienes una discográfica detrás, porque también se ha convertido en un programa que es plataforma para sacar de repente, reflotar carreras. Sí. De repente gente que venía de no tener disco pasa por ahí y le cambia otra vez la perspectiva. En fin, que hay mucho nego, hay mucha empresa detrás. Tú vas, lo bueno es que participaciones pues como la mía, pues vas a disfrutar, a jugar, a enrear, a entretener, pero tú vas con el corazón. Pero luego los negocios son los negocios y de repente dices, pues no tienes suficientes seguidores, o tú no tienes tal, o tú no tienes cual, y te vas ganando en la lista a otros y te vas quedando como una hormiga diciendo, ¡acuérdate de mí! y ojalá, porque es maravilloso, es un programa maravilloso, y además para toda la familia.
Sí, a mí me encantan los maquillajes y las caracterizaciones que hacen, una maravilla.
¿Qué son? Son, bueno. Tienen un equipo de Irma, está Elizabeth, que es la que hace las caracterizaciones más finas, que es la más experta. Bueno, Juan y la que pone las pelucas, de verdad, es maravilloso. El vestuario que te lo hacen a medida, es un trabajo.
Es que cuando replican un videoclip en la actuación, o sea, que lo clavan, o sea, es
bueno, y el increíble trabajazo de los bailarines.
Sí.
¡Madre mía! Eso no está pagado, lo que hacen esos chicos, eso no está pagado.
Que en la actuación,
así, claro, luego van a Eurovisión y se lo revientan.
Eso te iba a decir, porque en tu actuación creo que sale un bailarín que ha ido con Chanel a Eurovisión este año.
Josh, sí, era Josh, y estaban, bueno, ahí la verdad es que además, mira, es un día y medio, pero la verdad es que esto es química, porque tú puedes ir a un sitio y pasártelo bien, pero luego no traerte a nadie, no hacer feeling con nadie, o al contrario, irte con todo el mundo o tal, pues en este caso, mira, con los bailarines, con Ana Costa o con la niña de Rizo, con Yanira, que se me iba el nombre, con Josh, que es cariñosísimo, pues de repente te los traes y te empiezas a seguir en redes y estás en contacto y los ves bailando en algún sitio y haces ¡ay! ¡Mi Josh! ¡Ya ves tú! ¡Mi Josh! Pues mira mi Josh cómo se esloma. Claro. ¡Qué bien se esloma!
Ay, pues ahora que hablamos de disfrutar y de cantar y de un poco de todo, yo que soy amante de la Crónica Rosa, buscando en mi página de referencia el Hola.
¡Ay, qué genio!
Vi que tenías una entrada de hace 5 años. Porque digo, ¿tendrá algo? Digo, esto es imposible.
Ya sé por dónde vas tú. Bicheando, ya sé por dónde vas tu madre.
El Hola, o sea, ¿tú crees que hay gente así un poco que las deja en paz? No, pero siempre tiene algo en la recámara. entrada. Y era una entrada relativa a tu boda, y lejos de ver Pamela o lentejuelas, los invitados formaban un grupo numeroso de exploradores. Totalmente. O sea, la boda tenía la temática de la película Up, y he de decir que es una de mis favoritas, de esa alianza fantástica de Disney y de Pixar.
Sí,
y me parecen magistrales esos. No llega a 5 minutos. Yo hablaba con Jesús y decía, los 20 minutos, dice, ¿qué dices de 20? Si no llegan a 5, digo, ¡ay, que me encanta!
Es como una especie de corto ese.
El inicio de la película, que es tan fantástico, que parece eso, un corto, y yo lo he visto varias veces y no puedo evitar emocionarme cada vez que lo veo. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Qué significa esta película para ti?
Pues mira, bueno, antes de nada te aclaro que lo de salir en el Ola fue porque, o sea, no, yo no lo, o sea, para mí fue, tú imagínate salir en el Ola con eso, o sea, yo que no soy anticotilleo y ante todo esto, yo evidentemente, por supuesto, yo no vendí nada a nadie, y esto fue porque, pues al final los compis y los amigos que vinieron a la boda sube fotos al día siguiente, lo pusieron y salió hasta en periódicos argentinos, y que la boda de la Sapeander, no sé qué, yo digo, ¿pero esto qué es? Bueno, fue muy gracioso verte ahí en el Ola de... Además, como al final son agencias de comunicación que hacen un reportaje y salen distintos medios, pues tú veías en el Ola, en lecturas, no sé qué, lo mismo. La particular boda de la divertida cómica, que no sé qué, y tú dices, mira, al final es bonito, o sea, fue un reportaje muy bonito porque fue... Bueno, pues fue un reflejo de lo que pasó, y es que fue una boda de amor y humor. O sea, nosotros nos casamos con la temática de App por varios motivos. Uno, porque también, como tú, Julia, es una de nuestras pelis favoritas. Porque fue de las primeras que vimos juntos, Saúl y yo también. Ah. Porque, sobre todo, cuando decidimos dar ese paso simbólico, nosotros llevábamos ya juntos 5 años y pico, y decidimos casarnos, ojo, decidimos casarnos por una mezcla de buscar ese símbolo bonito, y porque en la boda de Goyo, Paloma, directamente, en lugar de tirar el ramo, me lo dio y dijo, el melón para ti, la patata caliente está en tu tejado. O sea, esto fue así, como que estamos hablando los tres, de verdad, que dije, bueno, pues va a haber que casarse, así como un poco de coña, y a lo tonto te lo planteas y dices, oye, pues y sí. ¿Y si nos casamos? Pues venga, vale, pues bonito. Pero lo que teníamos claro los dos es que no queríamos que la boda le costase a nadie dinero. Nosotros no quisimos regalos en la boda, no admitimos regalos. O sea, el regalo era que viniera, que la gente que tenía que venir, viniese. Y una de las cosas que siempre pasa con las bodas es que te tienes que la gente se viste. Se arregla el zapato, el bolso, el no sé qué, y a lo tonto, entre la ropita y el viajecito, como no vivas en Madrid o en la zona en la que hagas la boda, pues es un pellizco. Y luego el regalo, digo, pero qué coño, digo, si nosotros nos queremos, esto es una fiesta para celebrar el amor, tú te vienes a mi fiesta y yo te doy de comer, te doy de beber, bailamos, nos lo pasamos bien, nos reímos, lloramos, y tú te vas para tu casa y yo me quedo en la mía, que fue donde nos casamos, en la casa en la que estábamos en ese entonces, no en la parcela. Y por eso, pues pensando, dijimos, jo, pues si hay algo que nos saca al niño pequeño, a todo el mundo, es una fiesta de disfraces o cuando juegan a la gente, incluso a gente que no tiene nada que ver con el mundo de la interpretación, pero hace de repente alguna pieza teatral o alguna historieta y se lo pasan como enanos. Entonces dijimos, jo, va, ¿y por qué no nos casamos como si fuésemos Ellie y Fredrickson? Porque es una de las pelis que habíamos visto juntos mil veces y lo hacemos temático y así... La gente tiene que venir vestido de explorador, con lo cual tienes el rango desde el pantalón vaquero, la falda kaki, una camiseta blanca. ¿Quién no tiene eso y una chancla? Ya eres un explorador. Tráete una gorra, ponte una chapa, pues ya eres explorador. Es verdad que Saúl y yo nos curramos, por si alguno venía demasiado poco explorador, pues nos curramos un poquito de atrezo. Entonces hicimos pañuelitos, hicimos las chapas que llevaba Russell, así de que las insignias, pues compramos para hacerlo, para troquelarlas y no sé qué, y nos curramos pues un montón. Entonces al entrar cada uno cogía cestas. Y había de todo. Mira, teníamos desde el explorador fashion, que era el de Memorias de África, mi suegra venía así, venía con su falda de lino, su chalacot, una amiga de Saúl también, esa amiga Alejandra, vino vestida de rollo Memorias de África, hasta, pues eso... mi amigo César vino vestido de Russell. Se hicieron el disfraz exactamente igual, con la banda naranja, la bermudita, el gorrito. Venían disfrazados de Russell, del nene. Sí, Goyo, por ejemplo, nos casó vestido de aviador, que pasó un calor el 24 de junio con el gorro. O sea, imagínate tú el rato de la ceremonia a las 8:15 de la tarde y él con el gorro de explorador antiguo, que se lo compró el año anterior, además, dijo, ya tengo el gorro para la boda. Entonces, sí. Claro, la ventaja era esa, que conseguimos una fiesta que era muy nuestra, era una temática muy nuestra, muy de los dos, que no le costó a nadie un duro, que no quisimos regalos, que hasta el catering lo hizo Fabián León y todo el catering era, a propósito de la peli, bolitas que eran globos, no sé qué, toda la comida era temática. Bueno, menos el cortador de jamón, que ahí no se podía. Ahí en el jamón, ahí ya no. Ahí ya era para darle placer a los carnívoros, pero ahí no se podía. Pero todo, todo. 600 globos en la, con helio en la chimenea de la casa. Pues todo muy de verdad, pero sin, o sea, y muy temático, pero con la realidad de que no queríamos un, no era un negocio, era una fiesta. Es que esa fue la clave.
A la hora de disfraces creo que era Nerea Garmendia que iba de Dora la exploradora.
Sí, porque ella...
Ah, sí, he visto la imagen, sí.
Nere, de hecho, es que lleva los últimos años, bueno, el último año y medio o dos, muy enfocada en ese en las redes. Sí. Se la dan muy bien y está siempre en todos los saraos. Y hace poco, por cierto, pues hará 3 o 4 semanas, me manda un mensaje por la noche donde me dice, adivina por qué no paro de pensar en el día de tu boda. Y me manda un vídeo en el que no había leído que el dress code era de blanco y ella fue de rojo. Mira, oh, qué ataque de risa me dio. Le digo, Nere, si es que no lees, es que no. Y ella igual se había emocionado tanto con la idea de la boda que lo de explorador no vio que era temática tal y no lo había leído. Entonces vino de Dora la exploradora. Digo, ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Pues topa adelante.
Ay, qué original. Me dicen exploradores y se acuerda de Dora. Digo, qué barbaridad.
De Dora.
Parecido, claro. Parecido.
Te vas a hartar tú a ver Dora la exploradora de aquí a unos meses. Ya verás tú, Julia. Ya verás.
Ay, Sara, bueno, amor y humor es tu lema, nos lo has dicho, Sara, nos has dado en esta entrevista mucho humor, pero sobre todo amor, o sea, yo lo he sentido, creo que lo hemos sentido todos. Como despedida, nos gustaría agradecértelo, primero, este rato que hemos pasado.
Bueno,
a vosotros, de verdad.
Está quedando cortísimo, o sea, yo estoy aquí súper encantada, qué maravilla, qué día.
Es que el tiempo se pasa rápido cuando hablas con normalidad. Con realidad, ¿verdad? Falta el café. Coño, falta tal cual el café.
Pues nada, queríamos saber si te gustaría explorar alguna faceta nueva o tienes algún proyecto que te ilusione especialmente.
Que te escuchamos decir al final algo de...
Risoterapia.
Sí, curso y decíamos, ¿pero qué no hace esta mujer? ¿Pero cómo que risoterapia también?
Pues mira, os cuento lo del taller y te contesto a la pregunta, Jesús.
Vale.
Los talleres de risoterapia yo los empecé a hacer al ganar el Club de la Comedia, porque paradójicamente dejé de tener trabajo, porque la gente dio por hecho que al haber ganado el Club de la Comedia
te iban a llover.
Iba a haber subido el caché, y lo iba a haber subido, que yo ya no iba a hacer cosas, bueno, vamos, que era Jennifer López, ¿sabes? Que yo ya ganaba 4 millones de euros por actuación en lugar de 45 euros, ¿sabes? O sea, estas cosas así.
Pero esto parece la maldición del Goya de actor revelación, que también...
Ay, amiga, pues casi.
O como quien gana Operación Triunfo, que el que gana tampoco es el segundo, el que...
Cierto.
¿No?
Le pregunta solo a Keke, también, efectivamente. Estas cosas pasan. Pero es un poco pues fíjate, un poco lo que hablábamos antes de lo que, tanto del Club de la Comedia y los programas de humor, como de Tu Cara Me Suena, ¿no? Cómo la gente se cree lo que ve en la tele, pero también en función de su circunstancia. O sea, una persona que ve la tele, que no está acostumbrada a ir un paso más allá, pues se queda con lo que ve. El que sí, se queda con otra cosa, o averigua, o pregunta, o investiga, ¿no? Pero en este caso, pues la mayor parte de la gente dio por hecho que yo, de los programadores, de los bares, ¿no? De los circuitos, yo ya iba haciendo, evidentemente, yo empecé en 2006 haciendo bares, luego poco a poco apareció un teatro pequeñito, un sitio aquí en el pueblo de Tal, una actuación al aire libre ya pues, con tus 300, 400 personas, no 20 del bar, poquito a poco y la evolución natural de las tablas, ¿no? Pero de repente dije, joder, os lo juro, como que estamos terminando este rato, que yo subía por la calle Leganitos de Madrid con Nala y empecé a hablar, o sea, como yo hablaba así, hablaba con ella y la miré y dije, joder, Nalinchi, estaba mirando la agenda, digo, que no hay trabajo, es que no tengo trabajo. Y le escribí a un amigo mío Y le dije, joder, Víctor, digo, ¿qué pasa? Que no hay bolos. Digo, es que ya no programas las salas. Y me contestó al día siguiente, me dijo, es que tú ya imaginamos que ya no haces esto. Digo, pero ¿por qué no me preguntáis? O sea, ¿por qué damos por hecho cosas? Y además soy yo, coño, que es que soy, que ¿sabes? Que es que si no me conocieran. Total, claro. Que ahí se volvió a reactivar, pero cuando yo hice esta llamada ya había tenido que sacarme las castañas del fuego y dije, a ver, ¿qué puedo hacer para tener ingresos? Porque estaba llegando ya al fin de los pocos ahorros que tenía. Digo, ¿qué hago? Y de repente me acordé que en una actuación que yo había tenido, yo considero mi desvirgo de los monólogos en el circuito de Café Teatro de Valencia, que estaré eternamente agradecida porque fueron 28 días seguidos de actuaciones. Además, joder, de domingo a domingo, las de sábados y domingos eran a las 7 y de lunes a viernes eran a las 11. Y tenías que hacer entre 45 minutos y una hora. Y estaba, o sea, era todo como muy teatral, pero era stand-up. Bueno, maravilloso. Total, que en una de estas vino al acabar un señor mayor, muy, muy, muy alto, que me agarró las manos, de estas cosas que hacen los abuelicos, que te agarran la mano y para darte un beso. Y me dice, me preguntó, dice, ¿te puedo dar un beso, hija? Y digo, ¿y cuatro? Que son gratis. Me plantó cuatro besos y me dice, se puso el hombre a llorar. Y me dijo, mira, yo soy de aquí de Valencia. Mi mujer tiene Alzheimer hace 14 años. No me muevo de su lado en estos 14 años, nunca. Dice, pero mi hijo, que te ha conocido en la Paramonesa, dijo, en la Paramonesa, claro, Paramount Comedy, que te ha conocido, ha visto que venías aquí, vivimos aquí al lado, esto era uno de los bares del circuito, vivimos aquí al lado y me ha dicho, mira, papá, yo creo que este humor que hace esta chica a ti te va a gustar. Dice, está la hermana en casa, ¿no? Dice, está ¿cómo se llama? Está mi otra hija en casa, que se quede con mamá, es una hora, bajamos, más cerca imposible, bajamos, si no te gusta nos vamos. Y me dijo, que sepas que llevo una hora que solo he pensado en lo que jugabas con, en lo que yo jugaba contigo, ¿no? En lo que te escuchaba. Solo he estado riéndome, no he pensado en otra cosa. Es el primer rato que yo he tenido libre de dolor en estos 14 años. Mira, a mí eso se me quedó grabado. Ojalá no lo olvide nunca.
Hombre,
y
muy bonito.
Me dijo, esto es terapia. Y se me quedó grabado. Y en ese momento, lo que es el cerebro, ¿no? Te une las cosas. Y yo dije, ostras. Me acordé de ese momento y dije, si es que el humor es terapia, para uno cuando lo hace, cuando tú te ríes de algo malo que te ha pasado es porque está curado, es porque ha habido un proceso terapéutico, compartirlo con los demás también lo es, hacer que en el rato de dolor te olvides de tu dolor y compartas alegría con otros también lo es, para el que lo da y para el que lo recibe. Y dije, a ver, entonces me volví a ir a un locutorio al día siguiente, busqué risoterapia. Y empecé a encontrar que en Estados Unidos se hacían como sesiones de humor en los hospitales para enfermos de oncología y tal. Y me compré un par de libros, me preparé un poco, como que leí varias cosas y me generé mi propio taller. Porque lo que yo había leído eran gente que hacía risoterapia desde la parte más clínica, o sea, psicólogos o psiquiatras o gente del mundo más médico. Y claro, lo mío era más del mundo más artístico, pero claro, basado en hechos reales. Yo de repente veía cosas en esos libros de que yo había experimentado. Yo tuve un accidente de tráfico 2 horas antes de subirme a un escenario, pude no haberlo contado, pero salí ilesa y me subí y disfruté la actuación. O sea, un montón de cosas, es que esto da para 4 podcasts con vosotros, o 7 solamente este apartado. Pero ahí fue donde yo elaboré un taller de risoterapia, lo que yo concebía como un taller. Empecé a investigar y lo que yo pensé que podía funcionar como un entrenamiento para esta gente que o le da miedo desarrollar el sentido del humor o cree que no lo tiene, pero sí que existe. Porque es cierto que yo descubrí en estas lecturas dónde está el núcleo cerebral, porque yo no llegué a estudiar. Yo dejé medicina en tercero, me había dejado para tercero neuroanatomía, que se estudia en segundo. Pero para aprobar en Salamanca en ese año era casi un 9, era un 8,7 lo que tenías que sacar para aprobar. Y eso implicaba, era y es que era una asignatura muy, muy jodida, hablando en plata. Y el profe que nos lo daba era un señor que lo daba muy mal. El profesor Barragán era muy malo, muy malo, muy malo. Entonces dije, mira, prefiero sacarme todas las demás y dejarme la neuro para tercero. Entonces, como luego lo dejé en tercero, no llegué a hacer el examen, ¿no? Pero no llegué a estudiarlo. Pero efectivamente, clínicamente hay un punto en el que, por el que el ser humano es capaz de reír y generar risa y la sonrisa, que solo es humana. Tú, los animales transmiten la felicidad de otra manera, pero el hecho de hacer ¡clin! Y sonreír, eso es nuestro. y la risa, la carcajada, ¿no? ¿De dónde viene? Total, que me pareció un universo tan interesante que me generé mi propio plan de risoterapia. Una clase puntual, un taller de 3 días, un taller de 1 semana, un taller intensivo y un taller como periódico. Y me lo ocurre mucho y saqué, ¿os acordáis cuando salieron los primeros grupones, les bonus y estas cosas?
Bueno, los
cupones estos así. Bueno, pues uno de mis buenos amigos de ópera, del barrio de Madrid donde yo vivía con Nala, tenía un gimnasio. Y el gimnasio tenía una sala de estas de hacer aeróbic, gap, step, no sé qué. Y los fines de semana la tenía libre, no daba clases. Entonces le dije, Juan Antonio, si saco talleres de risoterapia aquí y vamos al 50-50. Y me dijo, no, tú te lo vas a currar, vamos al 70-30. Y dije, bueno, vale, pero guay. Pues venga, sacamos un anuncio. En 24 horas saqué con Les Bonus, vendimos 1.100 talleres.
¡Ostras! O sea,
la paliza que me di a hacer viernes, sábado y domingo, talleres de risoterapia que encima duran 3 horas y pico, o sea, me tiré mucho tiempo. De hecho, tuve que meter entre semana algunos porque claro, era imposible. Luego es cierto que mucha gente de esos 1.100, a muchos se les caducó y no lo cogieron, con lo cual, pues a lo mejor 300 o 400 se perdieron por el camino. ¡Por suerte! Porque a día de hoy seguiría dándolos, ¿sabes? Seguiría haciéndolos. Entonces es cierto que encontré una arista de mi... No es hacer más cosas, es otra rama de tu profesión. Yo, pues como humorista y como actriz, participo en un programa de radio. No soy locutora, ni soy periodista. Yo participo como humorista en un programa de radio. Yo te participo como colaboradora en un programa de televisión, pero en calidad de humorista, como Sara Escudero, la parte cómica, ¿no? Entonces esto es igual, como cómica, como humorista... Yo desarrollo estos talleres. Entonces, igual que mi faceta de presentadora, yo presento desde el humor y en los eventos presenciales desde el amor-humor. En la tele presentas pues solamente desde la parte más cómica, ¿no? Pero, en cualquier caso, me dio una rama de trabajo que, aparte de que me salvó la economía, es tan gratificante, chicos, es una cosa increíble. Y yo ahí la hacía para particulares, poco a poco, pues por suerte. Entró zapeando en mi vida, me cambia la vida, cambia la tele, entras a un ritmo de trabajo donde ya pues también tienes que elegir, ya tienes que ir dejando atrás los bares para solo hacer teatros, porque al final son 4 fines de semana, si haces bares ya no puedes hacer teatros. Cosas de la congruencia, ¿no? El hecho de ser consecuente simplemente claro, con tu momento vital. Y ahí fui dejando la risoterapia solo para... momentos en los que las empresas te lo contratan y te dicen, oye, quiero un taller para trabajar con los directivos, con el tal, y lo fui haciendo. Es verdad que ahora ya los hago para regalarlos, o sea, los hago cuando alguien creo que se lo merece, porque son 4 horas de tu tiempo en el que acaban, además, os lo prometo, o sea, se tiran 3 horas y pico, como niños chicos, y cuando dicen, ¿ya? Dices, ¿sabéis que llevamos 3 horas? Y hacen, ¡no! Y acabas con una relajación real de tumbados en el suelo y hacemos una relajación y el 99% acaban llorando de lo que liberan, de todo lo que sueltan, toda esa parte bonita, de lo que es el juego, tal, tal, ¿no? Y la última pregunta, me encantaría hacer cine o una serie de ficción, sería mi sueño como actriz. Yo voy desarrollando sobre todo mi faceta de humorista. La de actriz, pues sí, he hecho mis cortos. Ahora grabo un corto en septiembre con Pepe Villuela, con Miguel Ángel Gener, un corto que va a ser muy bonito. Ya os pasaré el enlace cuando esté abierto. Cuando me dé permiso el director, os lo pasaré para que lo veáis.
Vale.
Pero es verdad que me encantaría hacer... La única serie que he hecho fue Flipante Noah para Disney Channel en 2019. Fue una experiencia maravillosa porque además coincidí con Leo Rivera, que fue una de las primeras personas que yo conocí cuando me vine a Madrid. Y a día de hoy seguimos siendo muy buenos amigos. Entonces, coincidir en esa grabación con nenes, que los nenes son los protagonistas en Disney, pero que los adultos sean gente a la que tú quieres hacer, ¡joder, qué guay!
Lo hace
pero,
me...
pero quieres más. Dices, ¡joder, quiero otra serie! Yo qué sé, ojalá volviera a Aída, o una serie, una sitcom, o una comedia, me da igual, pero me encantaría. Y hacer una peli, pues por supuesto. Así que, ojalá, ¿dónde hay que sembrar? ¿Dónde hay que echar la semilla? Que la he hecho, por favor.
Ojalá,
seguro que sale.
Ojalá, pronto. Ojalá, chicos, ojalá.
Hombre, ha dado mucho de sí esa procedencia de Arenas de San Pedro que nos comentabas.
¡Sí! Calla, que el día 20 doy el pregón, que me da una vergüencita. ¡Uy!
Bueno.
Madre mía, madre mía. Me da mucha vergüenza, te lo juro, porque es tu casa, es tu pueblo, y dices, ¿pero quién soy yo para dar el pregón aquí? Que te quieren, y tú dices, venga, vale, me siento un poco bienvenido, Mr. Marshall, pero topa adelante. Venga, con el corazón por delante. ¡Hala!
Claro. Bueno, Sara, pues ha sido un placer. Yo estaría aquí horas y horas, pero tampoco le vamos a robar ya mucho más tiempo.
No, porque ya habéis llegado, ya habéis aparcado.
Sí, más o menos lo que tardamos en llegar. Nada, lo dicho, que ha sido un placer. Muchas gracias por formar parte de este episodio. Y
gracias a vosotros, de verdad.
Y ojalá volver a coincidir.
Y te veremos y te veremos.
Claro, sí. En todo lo que hagas, ahí vamos a estar apoyándote.
Super fans, muchísimas gracias, Sara.
Millones de gracias a vosotros. Que vaya muy bien ese parto, Julia. Que venga todo con salud y todo con tranquilidad.
Aquí, alguna fotico le tendrá que pasar
aquí,
también.
Aquí, por favor. Sí, me dicen, es muy famoso, no lo sabía hasta ahora.
¿El qué?
Que tu hora sea corta. Digo, bueno.
Que la hora sea corta, que tu hora sea corta. Digo, joder. Que tu hora sea corta. Eso, que no duela. Que no duela, que venga con salud, que duermas luego mucho.
Bueno,
y bueno, sí que es verdad que te voy a pedir, por si cuando ya tengas ese rato de paz, que esté dormida y tal, le voy a mandar a Sarita una foto para que la conozca.
Sí,
me encantaría,
sí, por supuesto.
Me encantará poner la cara, ¿vale?
Claro. Nada, pues
chicos, eso. Gracias.
Gracias, Sara.
Un placer, muchas gracias.
Un beso enorme, estamos en contacto. ¡Mua!
Adiós, Sara, ha sido un placer. Si te ha gustado el episodio, danos 5 estrellas en Spotify, síguenos en Apple Podcasts, iVoox y también, como no, en Spotify. Nos vemos en el siguiente programa.